Fin de semana pasado por agua en algunos lugares. Hoy cambiamos la hora, nos vamos al horario de invierno y parece que por fin ha llegado el otoño. José Miguel Viñas, buenos días.
Buenos días, Pepa. Buenos días a todos los escuchantes. Y hemos puesto esa sintonía no porque en muchos lugares de España hoy vaya a llover, pero va a llover en uno, está lloviendo en uno, con mucha intensidad. Porque toda la atención está puesta en esa zona del Mediterráneo donde a veces en otoño pues ocurren esas fuertes tromas de agua y tenemos esa situación, esos ingredientes propicios para que durante la jornada de hoy en algunos sitios pueda llover, como digo, pues de forma muy intensa. De hecho, ya lo está haciendo, por ejemplo, en Ibiza, en Formentera, en esa zona más crítica siempre del norte de Alicante y el sur de la provincia de Valencia, está lloviendo ya desde ayer. De hecho, en las Afor ya se han recogido en algunos observatorios, en algunas estaciones meteorológicas, cantidades superiores ligeramente a los 100 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas. Caray. Como hay una previsión de que va a seguir lloviendo de forma persistente en esa zona tan concreta, pues probablemente a lo largo de todo este episodio que terminará mañana, en algunos sitios estemos hablando ya de cantidades muy importantes de lluvia. Esa es la previsión, Pepa. De hecho, bueno, hay alerta naranja en muchas zonas de la Comunidad Valenciana, en esos lugares que te he comentado. También podría en algún momento a lo largo del día llover con bastante intensidad también en otras zonas de Levante, también por Murcia, incluso por el litoral de Cataluña. No se descarta que en algún momento también pueda llover fuerte hoy. Pero, como digo, pues es en esa zona central de la Comunidad Valenciana donde la previsión es que pueda llover mucho y pueda acumularse mucha lluvia. Y lo que siempre decimos por estos micrófonos, mucha precaución, atentos a los medios de comunicación, las alertas que están constantemente renovándose en función de cómo va evolucionando esa situación. En el resto de España, nada, no voy a perder tiempo, realmente el tiempo está muy tranquilito o incluso suben un poco las temperaturas.
Y cuidado en la carretera, porque conducir con en medio de una tormenta intensa es difícil y a veces tienes una sensación de estar absolutamente perdido, no tener noción de por dónde te estás moviendo.
Además, en muchas zonas del Mediterráneo, como no ha llovido prácticamente hasta justo esta época, pues claro, están los cauces secos, la gente se suele confiar, ¿no? Bueno, pues para aquí no hay agua y de repente en pocos minutos cambia radicalmente el panorama.
¿Y mañana?
Pues mira, mañana todavía hay que estar pendientes en esa zona tan concreta que he comentado, porque durante la mañana seguramente seguirán las lluvias intensas por allí, pero la situación poco a poco tiende ya a la normalidad, es decir, a que esas lluvias sean cada vez más débiles y dispersas, ya por la tarde probablemente sean mucho más escasas, y en el resto de la península va a seguir dominando en general el sol, con nieblas por la mañana por el extremo norte, por Galicia, por las comunidades cantábricas. Por Galicia se irá nublando, irán llegando unos vientos del suroeste que irán trayendo algo de nubosidad. También nuboso todo el fin de semana por Canarias, con algunas lluvias en el norte. Y las temperaturas, pues no excesivamente bajas, porque de hecho mañana domingo seguirán subiendo ligeramente. Hoy el ascenso, no lo he comentado, más destacado será por el extremo norte, por el Cantábrico Oriental sobre todo.
Bueno, está bien. Lluvia y buenas temperaturas, setas seguras. He construido un refrán. El pasado fin de semana en Herbás se te acercó un escuchante, creo recordar que se llamaba José Carlos Herrero, pero le llamaban Lucas, ¿no?
Sí, sí, así
Lucas,
se quiere llamar.
Porque estaba muy interesado en conocer el origen de la palabra viruji. Casi se lo podríamos preguntar a Pancracio, pero bueno, cuéntanos tú algo sobre esa bonita palabra. A mí me parece una bonita palabra.
Sí, y además yo creo que la usamos todos en
viruji,
algún momento.
¿Viruji? ¿Qué viruji?
Mira, realmente se trata más de una consulta filológica que meteorológica, así que le trasladé la pregunta a nuestra querida Pilar García Mutón, que además me ilustró al respecto. Bueno, la palabra para nada es moribunda, porque como digo, la usamos bastante. Su uso está bastante extendido y la empleamos para referirnos al frío, al intenso frío. El DRAE nos indica que viruje, también se puede decir así, es una palabra con la que coloquialmente se alude a un viento muy frío, es decir, asocia el frío al viento muy frío. Pero no dice nada acerca de su origen, cuál es el origen de esa palabra. Bueno, pues Pilar me apuntó que la palabra no es latina, y por lo tanto no proviene de las lenguas románicas, tales como el castellano, el portugués, el francés, el catalán o el gallego. Tampoco tiene relación alguna con el euskera. Su origen, al parecer, está en el caló o romaní, es decir, en la lengua gitana. En dicha lengua, varó significa grande y ji o gil significa frío. En romaní, la expresión varó sil es una forma de decir hace mucho frío y parece que está ahí el origen de la palabra viruji. Pilar me precisó que el romaní no tiene nada que ver con las lenguas románicas, aunque parezca que romaní y románico está relacionado, salvo por el hecho de que todas ellas tienen un lejano origen indoeuropeo.
Ah, qué gracia, o sea, una palabra gitana. Bueno, aclarada esta duda, aclarado esto, hoy quieres hablarnos de pantallas atrapanieblas, que deduzco que son dispositivos para capturar el agua de la niebla, pero te voy a confesar que como leridana Por mi tierra no he visto nunca esas pantallas. Y mira que tenemos nieblas por allí. Aquí en Zaragoza también, ¿eh?
Lo sé. Bueno, no las has visto. Además, esas pantallas las podríamos identificar, para que todos nuestros escuchantes hagan una idea, como grandes mosquiteras, ¿eh?, instaladas ahí en mitad del campo para precisamente atrapar la niebla. Bueno, pues no las has visto porque no las hay. A pesar de que la niebla sea efectivamente una de las señas de identidad del clima de la Plana de Lleida o también por aquí por Zaragoza. ¿Pero qué ocurre? Que con las nieblas de irradiación, es decir, con esas nieblas cuyo principal mecanismo de formación es el enfriamiento nocturno, pues no funciona el sistema, porque son nieblas estáticas. Y para que una pantalla atrapa niebla, atrape gotas de niebla y podamos obtener agua a partir de ahí, pues necesitamos que esas nieblas o esas nubes bajas se desplacen y consecuentemente las gotitas impacten constantemente contra la malla y se vaya acumulando así agua. Tenemos emplazamientos por muchos lugares del mundo, sobre todo por la zona subtropical. En Canarias tenemos ese tipo de dispositivos, por Marruecos, Chile, Perú, también por Sudáfrica.
¿Y cuándo se empezó a capturar agua de niebla con esas pantallas? ¿Cuándo empezaron a funcionar?
Mira, las primeras experiencias se remontan a la década de 1970 y tuvieron lugar en el desierto de Atacama, concretamente en La Serena, en el norte de Chile, que es una de las regiones más secas del mundo, donde menos llueve. Sin embargo, allí, en la barrera montañosa que separa ese gran desierto del Océano Pacífico, unos investigadores comenzaron a estudiar la posibilidad de obtener agua de la Camanchaca, que es el nombre local de una nube, una capa nubosa de estratocúmulos, que los vientos dominantes en la zona, vientos alisios, empujan constantemente de mar a tierra, y cuya base de esa capa nubosa se sitúa entre los 500 y 600 metros de altitud. Bueno, pues el paso rasante de la Camanchaca sobre las montañas propició la instalación allí de las primeras mallas atrapanieblas, y a partir de ahí comenzó el desarrollo de esos dispositivos, probándose también en otras regiones del mundo. Y en este sentido destacan los trabajos de campo llevados a cabo por el ingeniero Andrés Acosta en los años 80 en el archipiélago de Cabo Verde, y también los de Robert Semenauer y Pilar Cereceda en Atacama, gracias a los cuales la captura de agua de niebla se hizo viable.
Pero no entiendo cómo actúan estas mallas. O sea, sí se puede entender que una niebla espesa contiene una cantidad de agua considerable en forma de minúsculas gotitas, pero no llego a comprender cómo se pueden obtener litros de agua a partir de esas microgotas, que son muy pequeñas.
Sí, pequeñísimas. Realmente no podemos llegar a verlas de lo pequeñitas que son. Bueno, antes utilicé el símil de las mosquiteras para entender lo que es una pantalla atrapanieblas. Imagínate, Pepa, que estás rodeada por una nube de mosquitos. Miles de ellos revolotean a tu alrededor y de vez en cuando alguno te suelta un picotazo.
Sí.
Bueno, si tuviéramos un ventilador gigante muy potente que empujara todos esos mosquitos contra una mosquitera, el resultado sería algo así como un puré de mosquitos adherido a la malla. Así actúan las pantallas atrapanieblas, aunque en este caso, en lugar de formarse ese repugnante mejunje, hay un agrupamiento de agua. Al chocar millones y millones de gotitas contra las mallas, se van formando gotas cada vez más grandes que terminan deslizándose y cayendo por gravedad hasta un canalón situado en la base de la pantalla que conduce el agua hasta unos bidones.
Una curiosidad, ¿de qué materiales están hechas estas mallas?
Bueno, desde esas primeras experiencias que antes te conté, se han probado, la verdad, que muchos tipos de materiales. En la actualidad, las más frecuentes son de polipropileno, que es un polímero termoplástico bastante resistente. También hay mallas de hilos de teflón, mallas metálicas, de plástico y de otros materiales. Pero las que han terminado imponiéndose, como digo, son las de polipropileno. Su resistencia es su principal punto a favor, ya que las condiciones meteorológicas de los lugares donde se instalan las pantallas atrapanieblas son bastante exigentes. Piensa, Pepa, que esas mallas deben aguantar durante muchas horas seguidas, durante muchos días al año, el impacto constante de gotitas de agua.
Y decías que son grandes, pero ¿cómo son de grandes?
Bueno, pues lo mismo que pasa con los materiales, las hay de todo tipo y de todo tamaño, desde las más pequeñas de menos de un metro cuadrado, destinadas a probar la eficacia o la eficiencia de un determinado material o diseño de una trama, hasta las más grandes de hasta 15 metros cuadrados, como las que el pasado verano se instalaron durante una campaña en Marruecos. En Canarias tenemos en la actualidad mallas de 12 metros cuadrados, con capacidad de obtener unas cantidades respetables de agua. Las investigaciones sobre la captación de agua de niebla en Canarias, concretamente, se remontan a los años 80, y por aquel entonces el antiguo Icona llevó a cabo varias campañas en las que se buscaron buenos emplazamientos y se probaron varios tipos de mallas. Y una de las personas que participaron en esas campañas fue Luis Manuel Santana, que además es escuchante de nuestro programa y un gran estudioso del clima canario, que además me ha proporcionado una gran cantidad de información sobre todo este asunto tan curioso.
Oye, minuto y resultado, José Miguel. ¿Qué cantidad de agua es capaz de obtener una pantalla atrapanieblas, digamos, de tipo estándar?
Pues mira, si pensamos, por ejemplo, en esas pantallas de 15 metros cuadrados que se instalaron en Marruecos, como digo, este pasado verano, pues se instalaron un total de 11 pantallas que durante el mes de julio consiguieron, en una zona en la que no cayó ni una gota del cielo, es decir, que no llovió, la respetable cantidad de 12.000 litros de agua. Es decir, que para abastecer, por ejemplo, una pequeña comunidad rural, o para tener agua para el riego o para apagar incendios, es un sistema sin duda muy efectivo. No podemos, digamos, pensar en que vamos a llenar todo de pantallas atrapanieblas para evitar, por ejemplo, cuando hay una sequía, el quedarnos sin agua, pero para ese tipo de cosas sí que son perfectamente válidas.
Yo esto algo muy rápido.
No, rapidísimo, quiero hacer el soplón, porque es una característica, es curiosísimo. Todos tomamos apuntes con palabras. Viñas, sus apuntes
se dibujan
son pequeños
los mapas
como una uña, pero una larga sucesión para que visualmente tenga inmediatamente
claro,
el argumento.
Para entender el tiempo y para que lo entendamos nosotros. Nos vamos a otra cosa. Gracias, José Miguel.
Gracias.